¿Sabías que nuestro cuerpo no solo tiene hambre de comida? Existen 9 tipos de hambre. Cada una está relacionada con una necesidad diferente de nuestro cuerpo. Tomando en cuenta, como siempre lo mencionamos en este podcast, que somos seres bio, psicosociales, espirituales. Por lo tanto, todas nuestras necesidades van a hablarnos de una manera u otra, nos van a dar señales para poderlas cubrir, y de ahí nacen, de estas necesidades, todos estos tipos de hambre. Escucharnos, conocernos e identificarlas es todo un reto. Y ese es el reto que quiero compartirte el día de hoy. Bienvenida al 6º episodio de la 2ª temporada de Nutriéndote Podcast. ¿De qué tiene hambre tu cuerpo? Parte 1, vamos a comenzar. Porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast. Aquí podrás encontrar información para nutrir tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Yo soy NutriLau y te invito a escuchar este episodio. Como cada episodio, vamos a iniciar con una poderosísima frase que nos introduzca a este gran tema. Y hoy te quiero compartir la frase: el hambre por amor es más difícil de saciar que el hambre por pan. Madre Teresa de Calcuta. Y wow, esta frase es increíble para justamente iniciar este tema de los tipos de hambre, porque no sabes lo bien que lo explica. Nos introduciremos a este tema tan fascinante, que tiene mucho que ver con la alimentación consciente o el mindful eating. Justamente el escuchar a nuestro cuerpo y comer según nuestras necesidades es una parte muy básica y muy importante de aprender a comer consciente, que también es un tema bastante amplio, que sí me gustaría empezar a hablar más de este tema en este podcast, porque tiene muchísimo que ver con la psicoalimentación. Entonces, pues bueno, ampliaremos ese tema poco a poco, pero para poder entrar al mindful eating, por eso quería iniciar con los tipos de hambre, porque es algo que sí he escuchado bastante que la gente no conoce lo suficiente, así que es por eso que quería empezar a platicarte de este tema sobre cómo podemos escuchar e identificar los tipos de hambre de nuestro cuerpo. Porque, pues sí, a veces, o de hecho muchas veces he escuchado esto de que es que me dijo un nutriólogo, una vecina, un psicólogo, que si quería quitarme el hambre, tomara agua. Y con eso se me iba a quitar el hambre. Y yo así de, ¿what? Como, primero, ¿por qué quieres quitarte el hambre? O sea, creo que podremos iniciar con eso, ¿no? Mucha gente cree que tener hambre está mal, que sentir hambre es malo y que eso ya, el puro hecho de sentir hambre, eso ya va a hacer que engorde, que subas de peso, que esté mal, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, si cuando tienes ganas de ir al baño, vas al baño, que es una necesidad primaria y básica, ¿por qué cuando tienes hambre no comes? O sea, ¿por qué cuando tenemos hambre hacemos todo lo posible por no sentir hambre? O muchos de estos múltiples procedimientos mágicos para perder peso nos llevan a tómate estas pastillas para que no te dé hambre, para que no sientas hambre. Esta cosa mágica, este tratamiento te va a quitar el hambre y así, ¿no? ¿Por qué verdaderamente siempre queremos quitarnos el hambre? Es una necesidad básica del ser humano. ¿Por qué queremos quitarla o suprimirla? Realmente es más importante conocerla y hacer las paces con ella. Entender desde dónde viene el hambre en nuestro cuerpo, por qué la sentimos, para qué sirve, qué me está pidiendo. Y sobre todo, algo que a mí me parece esencial es cómo satisfacer cada tipo de hambre de nuestro cuerpo. Esta recomendación de toma agua cuando sientas hambre para no tener hambre es esencial, como conocer de dónde viene. Esta recomendación viene de que a veces tu cuerpo no tenía hambre, tenía sed, pero no lo pudiste identificar correctamente porque estabas como confundiendo o no conoces correctamente tu cuerpo para saber que en realidad no tenías hambre sino sed. Y con agua se quita esta necesidad y ya no tienes que comer un alimento. Ahí sí está bien aplicado el consejo, porque identificaste que no era comida, sino agua lo que necesitabas realmente. Por eso ya no vas a comer. ¿Sí me explico? O sea, es muy diferente a decir cada vez que sientas hambre, toma agua para que no comas. Pues no, ¿verdad? Es muy, muy, muy distinto el concepto. Entonces, vamos a ir profundizando en cada uno de los tipos de hambre y estoy súper segura que este tema te va a encantar. Pero bueno, ya sabes que en cada episodio, cada vez que te voy a introducir a un mundo nuevo o a un concepto nuevo, me encanta darte los conceptos porque creo que es básico cuando partimos de saber qué significa, cuál es su concepto y ya de ahí lo vamos desglosando, ¿no? El concepto, según la Real Academia Española sobre hambre, tiene varias definiciones. Puede ser una gana o necesidad de comer. Puede ser también la escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria, porque pues podemos también verlo desde la parte del hambre en el mundo, de la pobreza y todo esto, que luego pues quizá trataremos este tema. Y también puede ser un apetito o deseo ardiente de algo. Para este podcast vamos a basarnos un poquito en el último concepto y en el primero. El del medio, ahorita lo dejamos de lado un ratito. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver cómo el hambre sí es una necesidad de comer porque al cuerpo le falta energía, pero también puede ser apetito de algo y puede no, ese algo no ser comida. Y es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Así que bueno, ya con el concepto bien claro, vamos a ver de dónde viene esta cuestión de existen un montón de tipos de hambre, ¿no? Un autor, o autora me parece, Jan Chosen, identifica siete tipos de hambre, pero en la actualidad se incorporaron dos más para como complementar. Y de donde parte es una que le llaman el hambre de estómago o el hambre celular, que también la podemos conocer o identificar como el hambre física, hambre fisiológica, hambre real, que es esta hambre que nuestro cuerpo siente cuando falta energía. Si vemos como concepto y si aprendemos un poquito de cómo trabaja el cuerpo humano, nuestro cuerpo trabaja con energía que obtenemos de los alimentos, ¿ok? Y esta energía se va utilizando a lo largo del día según las actividades que vamos haciendo, ¿sí? Si tú fuiste al gimnasio, si tú fuiste a trabajar, si tú caminaste, si tú lo que sea que hayas hecho, pues gastas energía. Y para esto, pues nosotros nos alimentamos para obtener esta energía. Cuando esta energía se va acabando y tu cuerpo quiere y necesita más energía para seguir funcionando, o sea, porque no es solo la energía que tú gastas en estas actividades extra, sino pues es también la energía mínima básica para sobrevivir. O sea, para que el corazón pueda latir, ocupas energía, para que tus pulmones respiren, necesitas energía, para que tu sistema digestivo funcione y todo, todo en el cuerpo funcione, necesitas energía. Entonces, cuando se va acabando, el cuerpo te manda señales para decir de que, oye, tenemos que comer, porque si no comes, no voy a poder sobrevivir. Y aquí es cuando empiezas a sentir el famosísimo me rugen las tripas, porque es una de las señales de hambre que tiene nuestro cuerpo para que tú vayas y empieces a alimentarte, ¿no? Para poder obtener energía y que el cuerpo pueda seguir existiendo. Fisiológicamente, pues a grandes rasgos, más o menos es lo que pasa. Entonces ahí es cuando nosotros sentimos hambre. Pero, ¿sabes? Según este autor, Jan Chosen, vamos a experimentar diferentes tipos de hambre y es normal en todas las personas. La cosa o el detalle surge cuando alguno de estos tipos de hambre predomina sobre el hambre real y nos hace perder el equilibrio que debería existir entre todas estas hambres, ¿sí? Siempre que hablamos de psiconutrición o ya entrando a este mundo de alimentación consciente, de mindful eating, o de mindfulness en general, nos vamos a dar cuenta que buscamos y vamos a tender a buscar el equilibrio siempre. Y es lo que también siempre platico con todas las personas, ¿no? Siempre el equilibrio es la clave. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros estamos desequilibrados, en algún sentido, es cuando las cosas tienden a no funcionar correctamente. El reto está en buscar este equilibrio siempre o la mayor parte del tiempo. Y cuando nosotros tenemos un hambre que predomina más que la otra y no nos estamos dando cuenta, o sea, no lo estamos identificando, aquí es donde vamos a comenzar a tener problemas con el resto de las hambres y aquí se derivan un montón de situaciones o enfermedades relacionadas con la alimentación porque no estoy llevando a cabo todas las necesidades que tiene mi cuerpo. Incluso si lo vemos también desde la parte de la psicología, no sé si recuerdan la pirámide de Maslow, tiene diferentes tipos de necesidades que debemos de cubrir. Entonces, la necesidad del hambre es básica, está en la base de la pirámide, pero también voy a tener necesidades afectivas, necesidades de seguridad, necesidades de sociales, necesidades de realización personal, y todas estas se deben de cubrir. Cuando no las estoy cubriendo correctamente, es cuando llegan todos estos tipos de hambre y estos vacíos o estas necesidades podemos tender a cubrirlos con alimentos sin darnos cuenta que realmente tenemos hambre de otra cosa. Y justo por esto este episodio se llama de qué tiene hambre tu cuerpo, porque vamos a aprender a identificar físicamente qué nos pide nuestro cuerpo, ¿no? Un poquito inspirado en el podcast que se llama De qué tiene hambre tu vida de Ana Arizmendi, que es en el primero que por primera vez en mi vida escuché lo que es psicoalimentación. Si quieres complementar todo esto, puedes ir a escuchar algún episodio de ella, porque la verdad es que es buenísimo todo lo que profundiza. Estamos hablando que ya es un podcast que tiene años y que tiene un montón de capítulos. Yo creo que ahorita lleva ya más de 400, pero pues bueno, complementa bastante lo que vamos a platicar el día de hoy, así que espero que verdaderamente te pueda servir un poquito, como a mí me encantó aprender de esto, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar en saber por qué o para qué me sirve conocer todos los tipos de hambre. Mira, nuestro cuerpo es muy sabio y siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo cosas, siempre quiere decirnos algo porque imagina que es como un bebé. Cuando un bebé recién nacido, sobre todo que todavía no puede hablar, llora, lo hace porque es la única forma que tiene de expresar lo que siente y lo que necesita. Y una mamá aprende a reconocer qué significa cada llanto de su bebé. Aprende a reconocer cómo llora cuando tiene hambre, cómo llora cuando tiene sueño, cómo llora cuando quiere cariñito o atención. O sea, una mamá se vuelve una experta en identificar el tono, la intensidad, el tipo de llanto de su bebé para saber qué necesidad tiene. De esta forma, debemos de volvernos expertos en nosotros mismos, expertos en escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros sincronizamos nuestra mente con esta sabiduría física de nuestro cuerpo, vamos a poder entender y saber qué comer, cuándo comer, ¿y cuánto comer? Estaría increíble que verdaderamente pudiéramos conocer tan bien a nuestro cuerpo que con la más mínima señal pudiéramos identificar qué necesita, ¿no? Para eso es importante conocer los tipos de hambre. También vamos a poder identificar no solo nuestras señales de hambre, sino también de saciedad. Porque no es solo saber cuándo tengo hambre y de qué tengo hambre, sino cómo saciar esa hambre y hasta cuándo, cuánto, ¿me explico? Así como tenemos hormonas en nuestro cuerpo que nos mandan señales al cerebro de que ya es necesario comer, que son las señales de hambre, también tenemos otras hormonas que le mandan señales a nuestro cerebro para indicarnos que paremos de comer, porque ya estamos llenos, porque nuestro estómago ya comió lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Y que si nosotros comemos de más, ahí es cuando vienen también los problemas, el malestar, el aumento de peso, entre muchas otras cosas. Que también para esto es muy padre conocer la herramienta de la escala de hambre y saciedad. Por ahí en mis redes sociales les estaré compartiendo un poquito de esta escala. En mis pacientes, muchos de ellos ya la tienen, ya la conocen, pero quiero que más personas la lleven a cabo porque no solamente es identificar cuándo tengo hambre, sino también hasta cuándo parar, cuándo ya me llené, cuándo ya me va a hacer bien. Y porque así dejamos que el cerebro responda ante estas señales de saciedad correctamente y yo coma solo lo que necesite. Entonces, entender los tipos de hambre también implica conocer las señales de saciedad y hasta dónde tengo que comer, hablando únicamente de alimentos y de todo en general. También conocer los tipos de hambre me va a ayudar a identificar hábitos y pautas alimentarias adecuadas. Me va a ayudar a saber que estoy comiendo correctamente y que estoy poniendo en práctica hábitos saludables para mí, porque me sé escuchar. Y cada vez que yo me escucho y le doy a mi cuerpo lo que necesita, estoy siendo alguien saludable. Entonces, para ahí va siempre todo. También me va a ayudar muchísimo a desarrollar una actitud compasiva, hacer las paces conmigo mismo, conmigo misma y con la comida. Porque a veces vivimos en guerra, en pleito con la comida y no sabemos realmente por qué. O sea, ¿por qué me estoy peleando conmigo misma, con mi cuerpo, con qué como, cuánto como, con qué no debería comer? ¿Por qué tengo que comer cosas prohibidas según quién? ¿Me explico? Ahora sí que, ¿quién te dijo que un chocolate estaba prohibido? Dile al que te está informando que te informe bien. Dijo nuestro queridísimo Maluma, ¿no? Entonces, pues sí, es importante saber que podemos ser compasivos con nosotros mismos y hacer las paces con lo que comemos. Digo, si mi cuerpo tiene alguna necesidad y la voy a satisfacer con un alimento, qué padre. Pero si el hambre es emocional y me está llevando a comer ciertos tipos de alimentos por mis emociones, pues bueno, también estaría bueno identificarlo, ¿no? Entonces puedo siempre hacer las paces con la comida sin vivir en guerra, mientras yo aprendo a identificar de qué tengo hambre. Y también descubrir cuál es el verdadero anhelo, porque a veces todo esto viene desde una emoción, desde un sentimiento, de algún recuerdo, de algún vacío. Entonces, mientras más aprendo a conocerme, a escucharme y a entenderme, mejor me voy a poder tratar y más fácil para mí va a ser llenar mis anhelos, mis vacíos, mis pasiones, ¿no? Todo esto es súper importante. Entonces, pues bueno, espero que con esto más o menos hayas comprendido el por qué para mí es tan importante hablarte sobre los tipos de hambre. Entonces, pues vamos ahora sí a los tipos de hambre. Quiero contarte todos los tipos de hambre que hasta ahorita son 9 como registrados bien, ¿no? Cómo se sienten. Además, también quiero platicarte qué podemos hacer para saciar cada uno de estos tipos de hambre. Por eso, voy a dividir todo esto que te quiero platicar en 2 capítulos. ¿Por qué? Porque sí es bastante información. La verdad es que si yo ahorita te explico como los 9 tipos de hambre, vamos a hacer un capítulo de 3 horas. Porque quiero que los conozcas y los identifiques súper bien. Entonces, pues vamos a dividirlo mejor en 2 capítulos para que sea más digerible, para que podamos platicarlo más profundamente y esté muy cool. Así que pues te doy la bienvenida a la parte 1 de los tipos de hambre. Y vamos a empezar con esta pregunta que detona justamente este tema. ¿Cómo sabes que tienes hambre? ¿Cómo sientes el hambre en tu cuerpo? Quiero que le pongas pausa a este episodio en un preciso momento y te tomes el tiempo de pensar en esto. ¿Cómo se siente el hambre en mi cuerpo? ¿Yo qué siento? ¿Dónde la siento? En mi pancita, en el estómago, me ruge, me duele la cabeza, me estoy empezando a poner de malas. ¿Dónde siento el hambre en el cuerpo y cómo se siente? ¿Cómo sé que tengo hambre y que es momento de ir a comer? Y después de esto, analiza en qué grado de hambre comes. Si cuando tienes poquita hambre ya luego, luego full corro a comer. O cuando tengo muchísima, muchísima hambre, que si no como en un minuto me voy a desmayar. ¿Hasta qué punto empiezas a comer? O si realmente es una necesidad que no detectas, que ignoras, que dejas pasar y a veces ni comes porque ni cuenta te diste que tenías hambre. Vamos, ponle pausa y piensa, analiza en esto 5 minutos. Hola de nuevo, ¿ya lo pensaste? ¿Esto para qué nos va a servir? El que ya hayas analizado todo esto, el que ya más o menos lo hayas identificado, o incluso el hecho de que no lo hayas podido identificar, ya es una señal de qué tanto te conoces y qué tanto tenemos que trabajar. Normalmente las personas en este mundo actual, siglo XXI, en este punto del año 2023, somos personas que solemos tener días súper estresantes, frenéticos, sin tiempo, porque vamos ahí solo caminando y moviéndonos casi casi de que modo automático porque tenemos que hacer una cosa tras otra, tras otra, tras otra y el tiempo es oro porque si no, no termino. Entonces, como mi día es así, realmente no pongo atención a mis necesidades, a lo que siento, a cómo me siento. Imagínate si no pongo atención a mis señales de hambre y saciedad. Menos a mis emociones, a cualquier cosa que tenga que ver con mi sentir. Y este estilo de vida nos está llevando justo a dejarnos a nosotros de lado. No sabemos verdaderamente reconocer nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces, ¿cómo voy a identificar qué me impulsa a comer si ni siquiera reconozco cuando tengo hambre? Según Jan Chosenbase y su programa de Mindful Eating Conscious Living, son 9 tipos de hambre. Tenemos el tipo de hambre visual, de olfato, de oído, de boca, de estómago, de tacto, hambre celular, hambre mental y hambre del corazón. Son 9. Hoy vamos a platicar de algunas de ellas, empezando por el tipo de hambre básica, que es de donde surgen todas, que es el hambre fisiológica. Es el hambre más básica, el hambre física o fisiológica, la que realmente se siente cuando el cuerpo necesita recargar energía, era lo que te platicaba, ¿no? En este caso, las células de nuestro cuerpo necesitan calorías para mantenernos activos, para que todo funcione. Si respondes solo a este llamado básico de tu cuerpo, comiendo solo cuánto necesitas y lo que necesitas, realmente no tendrías que estar lidiando con algún problema de peso corporal. Desafortunadamente, no es el caso para la mayoría de las personas. Y además, hablando específicamente de comida, es muy común que te permita ceder a ciertos impulsos de alimentos en lugar de detenerte a pensar por un momento y preguntarte si realmente tu cuerpo necesita comer eso que estás a punto de comer. Porque, o sea, te voy a ser muy sincera, tu cuerpo jamás te va a pedir una dona de chocolate. Jamás. Celularmente hablando, tu cuerpo no necesita esa dona, esa concha de chocolate. No es parte de lo mínimo básico para sobrevivir como lo son las vitaminas y minerales contenidas en las verduras. ¿Me explico? Pero hay otra cosa que quizá te está impulsando a querer comer sin parar esa concha y esa dona de chocolate. ¿Me explico? Y eso es lo que vamos a explorar. Pero como te digo, como concepto, el hambre más básica, que de hecho no entra tanto como en los tipos de hambre, sino es como de dónde partimos, ¿no? Es el hambre fisiológica con la que lo comparamos. Y pues bueno, vamos a iniciar con el primer tipo de hambre, el hambre visual. Esta frase de me lo como con los ojos, uy no. Vamos a ponernos en un contexto, en un ejemplo. Estás en un restaurante, ya terminaste de comer tus alimentos, de que vamos a pensar en uno de estos restaurantes fancy con entrada y plato fuerte, ya te acabaste hasta tu plato fuerte, realmente ya te sientes lleno o llena, o sea, ya llegaste a tu tope de saciedad, pero ¿qué crees? Pasa el mesero con este carrito de postres, así, a un ladito de ti, de tu mesa, y tiene un montón de pies, de pasteles, de flan, de lo que tú quieras, lleno, full. Y todos se ven deliciosos, se ven bien ricos. Y ya estás lleno, ya estás lleno. O sea, neta ya no te cabía nada más. Pero viste los postres y mágicamente se abrió un huequito en tu estómago porque para el postre siempre hay espacio. O como me han dicho, el postre no va al estómago, va al corazón. Tiene lógica porque puede ser otro tipo de hambre, ¿no? Pero esto sucedió porque el aspecto visual de la comida nos lleva a querernos saciar de que se ve tan rico que no puedo evitar comérmelo porque visualmente es muy llamativo. ¿Y qué pasa con la gente que se dedica a crear contenido en redes sobre comida? Justo buscan que se vea lo más apetecible posible. O sea, el aspecto visual de nuestros platillos en la comida es súper importante. Vamos a pensar en Instagram. Métete a Instagram y todos los food bloggers, sus perfiles están llenos de comida súper bonita y acomodada, bien preciosa, ¿no? Es un papel muy importante porque si no lo ves así, no te convence realmente el platillo. O sea, no se te va a antojar si no se ve bonito. Y por eso este tipo de personas tienen tantas vistas por lo antojable que se ve la comida, porque así lo acomodan para que a ti te guste. Y cuando nos gusta, porque lo vemos bonito, nos ponemos a veces más cantidad de la que podemos comer, aunque estemos llenos, solo porque se ve súper rico. Además, no solo los bloggers de comida se aprovechan de esto, sino también la industria alimentaria y la publicidad. A ver, vamos a pensar en estas otras famosas hamburguesas que en el comercial de la tele y en las redes sociales y en las fotos que tienen de sus platillos se ven una hamburguesa así enorme, con una carne bien jugosa, una lechuga fresca, un pan así redondito, bonito. Pero te entregan una hamburguesa toda horrible. ¿Por qué la pides? ¿Por qué pides hamburguesa doble carne, extra cheese con no sé cuánta cosa? Pues porque en la foto se ve increíble porque se te antojó en el comercial. Pero la que te entregan no es la misma, es una cosa horrible, toda mojada y sucia y así. Pues claro, es una gran diferencia, porque justamente están jugando con tu tipo de hambre visual y consiguen su objetivo. Se te antoja por cómo lo viste y vas al establecimiento a consumirles. Cuando todos esos comerciales y fotos las hacen con ayuda de estrategias, como por ejemplo utilizar algún tipo de aceite que lo haga más brilloso, le ponen volumen de alguna otra forma y utilizan cosas que no son comestibles para que los alimentos se vean más apetecibles. Y realmente nadie se come lo que usan en los comerciales porque muchas de esas veces ni siquiera son comida o no es algo comestible. No, esto de que en lugar de leche usan pegamento para que tenga la misma consistencia, todo esto, ¿no? Entonces, pues piensa que la industria alimentaria juega con tu hambre visual. Pero bueno, ya más o menos entendiste cómo es el hambre visual. ¿Qué podemos hacer realmente para satisfacerla? Busca que tu alimentación tenga colores, formas distintas. Piensa en la belleza de los detalles. Vamos a todas estas fotos de Instagram. Trata de acomodar tu comida de manera bonita, llamativa para ti. Mientras más colorido, mejor. Incluye diferentes colores, diferentes formas, acomodos. Mientras más colores, más nutrientes. Agrega formas, preparaciones, detalles que hacen que tus comidas te llamen la atención, que se vean atractivas, que se vean deliciosas, que neta se te antoje comértelo. ¿Cómo preparamos la comida para los niños? Que si la estrellita, que si forma un pulpo, que si forma esto. Porque para los niños, que es una necesidad muy primitiva, mientras más llamativo se vea, más se lo quieren comer. Igual para nosotros. No dejemos de lado esta necesidad, que aunque es primitiva, es necesidad de ver la alimentación bonita. Y no te hablo que toda tu comida tengas que hacerla instagrameable, pero sí que te pongas como un pequeño momento de disfrutar, que se vea bonita tu comida, que se te antoje comértela. Y pues bueno, ese es como nosotros podemos decir, va, sí quiero, sí quiero. Entonces ya no se te va a antojar otro tipo de comida, porque tu propia comida saludable la estás viendo bonita y rica, y se te va a antojar comértela. Ni vas a sentir ninguna presión, porque estás satisfaciendo tu tipo de hambre visual. ¿Ok? Ese fue el primer tipo de hambre. Vamos con la segunda, que es el hambre olfativa. No, hombre. Esta es de mis favoritas. Yo soy una persona de olores. Me fascina cómo huelen las cosas, la comida, las personas. Y los olores nos teletransportan a momentos, a personas, a recuerdos. Y justo por eso tenemos hambre olfativa. Huele tan rico que se te antoja. A ver, piensa en esa, si eres de aquí de La Laguna, piensa en esta panadería que cuando caminas por ahí, pasas por esta calle, huele delicioso y no puedes evitar pararte a comprar pan ahí. Porque huele delicioso. Restaurantes, establecimientos, negocios de comida atraen a la gente por cómo huele. A ver, piensa, cuando eras niño, llegabas de la escuela en la tarde a tu casa o a casa de tu abuelita y olía delicioso, olía comida y ya lo único que querías hacer era dejar de lado la mochila, llegar y sentarte a comer. Ese es el hambre olfativa. Porque, ¿qué crees? Nuestro olfato, que también es una necesidad primitiva y básica, se comunica con el sistema límbico, que es conocido como nuestro cerebro primitivo, ¿sí? También es considerado como nuestro cerebro emocional. Por lo tanto, el olor no solo hace que la comida se te antoje, sino que es justo esto que te decía. El olor, al conectarse con tu cerebro emocional, te lleva a lugares, a momentos o recuerdos que producen emociones. Por eso tiene esta capacidad de estimular la salivación, como lo hace cualquier cosa recién hecha, es que se me hace agua a la boca. Sí, es que Por medio de el olor, o en el caso anterior la vista, podemos estimular la salivación para comenzar el proceso de la alimentación. Es el primer paso de la digestión, la saliva. Entonces, vas a producir más saliva porque se supone que tu cuerpo va a recibir alimento solo porque como olía, se te antojó, ¿sí? Y porque te activó todo este cerebro primitivo, este cerebro emocional. El olor es un reclamo para los alimentos. Piensa en cómo huelen las palomitas en el cine. Huelen especiales, tienen su toque. ¿Cómo huele la comida de la feria? El aroma de la panadería. La comida de tu abuelita o de tu mamá. El café. ¡Uy, no! Mi olor favorito de toda la vida de todo el mundo es el café. El olor a café, wow, me transporta a un mundo de paz. Realmente el olor para mí más delicioso es el olor a café. Entonces, todo el tiempo estamos conectando nuestras emociones con los olores. Y en muchas ocasiones accedemos a comer esto que huele delicioso aún sin tener la sensación de hambre física. Y entonces, este tipo de hambre, la olfativa, es de las más difíciles de controlar porque va directamente al corazón. O sea, suena súper cursi, pero es real. El hambre del olfato es el hambre que está tan conectada con nuestra primitividad, con nuestras emociones, que es bien difícil, porque por eso te quieres comer ese postre, porque sí va al corazón. O sea, físicamente no, físicamente va a ir a tu estómago y a tus reservas, pero va a ir al corazón porque va a tocar la parte emocional. Entonces, créeme, es súper complicado controlar este tipo de hambre. O sea, si yo voy por la calle y paso por una cafetería y huele a café, o sea, va a ser súper complicado controlar el impulso de ir a comprar un café. Te lo juro. Entonces, pues sí, es de las más difíciles, pero no imposible. ¿Qué podemos hacer para satisfacer el hambre olfativa? A ver, te voy a hacer otra pregunta. Cuando vas a comer, lo que sea que vayas a comer, ¿hueles la comida? ¿Disfrutas el aroma? Hay comidas que si nos detuviéramos a detenernos, perdón, a analizar con detalle el olor, realmente no las comeríamos, porque el olor no es agradable. Pero a veces ni a eso le ponemos atención. Para satisfacer el hambre olfativa es muy importante este punto. Disfruta el aroma, la fragancia, los olores de la comida. El hambre de la nariz se satisface con olor. Por ejemplo, cada vez que vayas por la calle y tengas este olor a pan recién horneado, no necesitas llegar a comprar una dona o una concha. Puedes detenerte, disfrutar este olor por un momento, o sea, estando totalmente presente. O sea, inhala, exhala, huélelo, disfrútalo. Disfruta de ese olor. No tienes que comprarlo y comerlo, sobre todo si no tienes hambre física, porque la nariz lo que quiere es oler, no comer. Entonces, si te detienes y disfrutas este olor, te vas a dar cuenta, después de haberlo disfrutado súper conscientemente, que realmente no querías comerte esa dona, solamente querías disfrutar este olor a panecito. O en mi caso, lo he aplicado. Me doy cuenta que realmente en ese momento no quiero ni necesito un café. Solo quería disfrutar este olor y me detengo, respiro y disfruto el olor a cafecito. Y ya, te das cuenta que realmente no era como comer, sino disfrutar el olor. De igual manera, cuando comas tu comida, tómate unos momentitos durante los primeros bocados o antes incluso de darle los bocados para disfrutar este olor de lo que te vas a comer. Tómate este tiempo, disfrútalo, cómo huele, qué rico. Y ahora sí, cómetelo. Vas a ver que lo vas a disfrutar 30 veces más que solo comerlo súper rápido sin analizarlo. Porque así podemos satisfacer el hambre de olor. La nariz quiere oler, acuérdate, disfrútalo, ponte en el momento presente y disfruta el olor, la fragancia, todo lo que eso te ofrece y a dónde te teletransporta. Si te teletransporta a un recuerdo, a una persona, a un sentimiento, permítete recordarlo, permítete sentirlo, disfruta el momento y luego continúa. Porque eso es estar consciente y presente, ¿va? Muy bien, vamos al tercer tipo de hambre, que es el hambre de oído. O sea, nuestras orejitas, nuestros oídos también tienen hambre. Y esta parte del de que es crujiente, de que es crunchy, este sonido que da la comida es súper satisfactorio. A ver, ¿por qué son tan famosos los ASMR de comida en todas las redes sociales? ¿Por qué hay gente que se hace famosa, que sus videos se hacen tremendamente virales con ASMR cuando están cocinando? Porque tenemos hambre de oído. Porque escuchar este crunch, este partir, este el freír, lo que sea que estén cocinando, escuchar los detalles tan pequeños puede satisfacer este tipo de hambre. Hambre de oído. Y si tú ves estos videos, realmente es poco probable que vayas y en ese momento te prepares ese alimento que viste. Pero vas a sentirte así como con mucha satisfacción ya haber escuchado cómo lo preparaban. Porque este crujir nos produce el sonido mucha, mucha satisfacción. Porque por naturaleza nos atraen los alimentos que crujen. Porque está relacionado, o en nuestra mente lo relacionamos con frescura. Como zanahorias, manzanas, lechuga, papitas, etcétera. Pues este crunchy pues va directamente a esta parte de nuestro oído, ¿no? Hay un estudio que se realizó por una consultora de apellido Nielsen en España, donde dice que el 53% de los españoles consideraba que su snack preferido eran las papitas, las papas fritas, pero no por su sabor ni por cómo olían, sino por su sonido. Y dicen, sí nos gusta cómo sabe, nos gusta cómo se ve, nos gusta su olor, pero lo que nos encanta o lo más importante es este sonido. Piensa en todos los anuncios de papitas fritas, de papitas en general. ¿Qué es lo que te venden? El crunch, el crujir. Esto nos parece tremendamente atractivo, aunque no sea lo más melódico, que nos disculpen todos los artistas de música. El sonido del crunch nos atrae demasiado. Por eso también la industria se aprovecha de eso, ¿no? Pero además de esto se encontró que los alimentos crujientes pueden ayudarnos a reducir el estrés. Cuando tenemos una dieta o una alimentación que incluye comidas muy suaves o pastosas, los músculos de nuestra mandíbula se pueden aburrir. Y la comida crujiente nos ayuda a estimular estos músculos que se encuentran en nuestra mandíbula, porque para eso están. Y recuerda que aquello que no se usa se atrofia. Por eso es muy importante que también podamos satisfacer esta necesidad, no solo por el sonido, sino para poder ejercitar y estimular los músculos involucrados en la masticación. Pero te digo, realmente este crunchy nos ayuda también un poquito a reducir el estrés. Y hablando o relacionándolo con el tema del hambre emocional, cuando las personas están muy enojadas o muy estresadas, tienden a buscar este tipo de alimentos. Alimentos crunchy, papitas, chicharrones, cacahuates. Porque este hecho de masticar el hace que podamos reducir esta sensación de estrés o de enojo porque liberamos energía. Y es por eso, o sea, que también tenemos este tipo de hambre, que es muy emocional también. Si te fijas, hablamos de estrés, hablamos de enojo. Son emociones fuertes, que para liberarlas ocupamos algo fuerte. Entonces, sí ayuda y sí está comprobado, pero ojo, lo que buscamos es satisfacer esta hambre de sonido y no necesariamente comiendo. Hay otro investigador en la Universidad de Oxford que en el 2015 publicó un estudio titulado Comiendo con nuestros oídos. Evaluar la importancia de los sonidos en nuestra percepción y disfrute de nuestras experiencias de sabor. Este trabajo ayudó para descubrir que el sonido es una preferencia inconsciente de los consumidores. No le da un gran valor cuando se le pregunta al respecto, o sea, cuando a alguien le preguntan, oye, ¿tú te gusta cómo escuchas, cómo suena tu comida cuando comes? Es como una pregunta súper rara y que realmente la gente te va a decir, ¿qué onda? Ni le había puesto atención, ¿no? Pero es de los principales factores que determinan los productos que consume, aunque la gente no se dé cuenta, porque igual esto está en el inconsciente. Necesitamos trabajarlo para traerlo a nuestra parte consciente. En sus propias palabras, ¿por qué las papas fritas son tan populares? No es por su valor nutricional, ni tampoco porque tengan un sabor precisamente espectacular. O sea, el éxito de estos productos se basa en la estimulación sonora, en el crunch. Al igual que los sabores y las texturas, los sonidos pueden ser deseables. Siempre añaden una complejidad e interés a nuestra experiencia. Por eso hacen tan importante la contribución a la calidad de la comida. El sonido, el crunch. Todo esto, pues les digo, les cito estudios para que vean que está comprobado y que no estoy loca. Entonces, si se fijan y si lo piensan, por eso podemos durar horas viendo estos videos de ASMR de comida. Porque estos crunch y esta estimulación de sonidos verdaderamente es muy interesante para nuestra mente, para nuestro cerebro. Y por eso vamos a la parte importante. ¿Cómo puedo satisfacer la necesidad de hambre auditiva o hambre de oído? Bueno, pues lo primero es sintonizar el sonido del ambiente con el alimento. Muchas veces comemos en lugares como muy ruidosos o que no nos permiten concentrarnos. Entonces, cuando estamos comiendo, no le ponemos atención al sonido, al olor, al color, a nada. Y luego pasa esto de que no disfruté o cuando acabé muy rápido y ya no supe ni qué comí, cómo, cuánto y por qué, ¿no? Cuando nosotros podemos sincronizar el sonido del ambiente con nuestro alimento, uf, vamos a poder poner atención a cómo suena mientras estamos masticando y lo vamos a disfrutar más. Ahora, esta parte es una de las leyes de la alimentación, que tu comida sea variada. Pero no solo en alimentos, sino también en texturas, en preparaciones, en colores. Por lo tanto, para que podamos tener alimentos que puedan satisfacer nuestra hambre auditiva, hay que variar alimentos en nuestra dieta que sean crunch, que sean frescos y obviamente que sean opciones saludables, variando ingredientes, variando preparaciones para que podamos satisfacer este gusto por el sonido, ¿no? Hay muchas formas de empanizar con avena o la zanahoria, que es un alimento más durito, más crunch, la jícama, entre muchos otros alimentos que son sanos, que nos permiten tener este crunch, ¿no? Así que, pues bueno, la necesidad, el hambre auditiva es increíble, ¿no? También yo cuando la descubrí dije, oye, no, sí, me hace mucho sentido, la verdad. Así que espero que haya quedado claro. Vamos con el último tipo de hambre del que vamos a platicar en este episodio. Vamos a platicar sobre el hambre bucal o el hambre de la boca. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Aquí literal es el sabor. O sea, sabe rico. Sabe delicioso. Se me hace agua la boca porque ya quiero probar ese alimento. 100% es hambre bucal. Solo imagina el sabor, la textura de este alimento que tanto te gusta, realmente hace que también empecemos a salivar, así como lo hace el olor, ¿no? Esta hambre está asociada con esta frase importante: comer es placer. No sé si recuerdan que por ahí les platicaba en algún otro episodio de la relación de los bebés recién nacidos con el comer, ¿no? Con la lactancia, estamos comiendo con mamá y a la vez siento hambre y placer porque está rico. Justo va también un poquito por ahí, ¿no? El placer es total cuando se experimenta a través de la lengua, saboreando al máximo, teniendo sensaciones placenteras con la comida. Por eso mucha gente decide ser como que chef y todo eso, porque tenemos esta necesidad, esta hambre, que es para nuestra boca, de disfrutar las texturas. Y también puede jugarnos en nuestra contra. Hay muchos alimentos que pueden no gustarnos por su textura y que en lo personal a mí me pasa. Tengo que confesarlo, lo haré en este podcast en este momento. Soy una nutrióloga a la cual no le gustan los nopales ni los champiñones por su textura. Me declaro culpable, perdónenme, perdónenme si los decepcioné, pero no me gustan, porque esa textura babosita, ay no, la detesto en mi boca. Y justo eso es lo que hace que yo tome decisiones sobre mis alimentos. Claro que sí, pues prefiero buscar otras opciones de verduras porque sinceramente no me gustan los tipos de alimentos que tienen esta textura. Tampoco me gustan las tripitas, ni los cueritos, ni nada de eso por esa misma situación. Perdónenme, lo sé, puede haberlos decepcionado, discúlpenme. Pero justo. Y a eso es a lo que voy. Ese es un gran ejemplo de hambre bucal. Las texturas son súper importantes, así como el sabor. Ahora, recuerda que podemos identificar diversos tipos de sabores en nuestros alimentos. El sabor dulce, salado, ácido, amargo y este sabor que pocos conocen que es el umami, que también puede significar como sabroso, rico, o sea que ya es personal, o sea, para mí umami puede ser eso que me sabe muy, muy rico, pero no precisamente es dulce o salado, o sea, sí, sino como es rico, a mí me gusta, pero puede no gustarle a otra persona. El sabor umami es justo por ahí, ¿no? Como para el placer. Ahora, los sabores placenteros varían de una persona a otra. Tiene que ver con la genética, los hábitos, la cultura, con muchas cosas. Y a algunas personas les puede gustar más la comida crujiente, a otros más la blanda, a otros la picante. O sea, wow, hay gente que come extremadamente picoso y lo disfruta. Yo a mí me gusta, pero no extremadamente picoso. Luego no me sabe la comida. Pero hay gente que sí. Que mientras más picoso mejor y hay quienes no, la verdad, se alejan, huyen de lo picante. Entonces, pues todo es cuestión de gustos, de cultura. Recuerden que cada cultura tiene sus sabores. Si hablamos de cosas picantes y si nos vamos a la India, a China, así, vamos a ver que tienen sus ingredientes picosísimos y disfrutan comerlos. Pero su cultura es así. La cultura mexicana también es cultura que come picante, las salsas y todo esto, que el habanero y así es parte de nuestra cultura, es parte de quienes somos. También tiene que ver con la familia. Por ejemplo, yo como picante desde niña porque mi papá come picoso desde siempre y en la familia de mi papá todos comen súper picoso. O sea, yo crecí viendo a mis tíos dándole mordidas al habanero y al jalapeño y así, ¿no? Entonces, pues es parte de los hábitos familiares que a mí nunca me dio miedo comer picoso, pero hay quienes nunca se han acostumbrado a esto. Entonces, pues bueno, parte de los sabores tiene que ver en dónde te desenvuelves, en dónde creciste, qué viste, qué te acostumbraste, eso influye mucho en qué te gusta comer, ¿no? Los gustos aprendidos y adquiridos, porque vuelvo a lo mismo, o sea, a lo mejor en tu familia había ciertos tipos de alimentos que se consumían más y que les gustaban más. Por ejemplo, yo soy súper fan de los mariscos porque a mis papás les fascinan y también desde niñas nos enseñaron a comer mariscos y qué delicia. Pero hay a quienes no les gustan. Entonces, depende mucho de esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que además los sabores no siempre tienen que ser fuertes para experimentar esta sensación de placer por los sabores en la boca. Solo necesitas el truco mágico en el mindfulness, estar presente. Así sea un sabor muy simple, algo muy sencillo, para disfrutarlo necesitas estar presente. En ese momento, disfrutarlo, tomarte tu tiempo para saborear, para disfrutar de la experiencia. Y además, algo bien padre es que nuestro paladar o nuestro gusto o nuestro placer por alimentarnos es educable. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de alimentos que consumimos hace que nuestro paladar cambie. Por ejemplo, si normalmente tomas el café con 4 cucharadas de azúcar, o sea, súper dulce, y de golpe pasas a tomar café negro, obviamente no te va a gustar, ¿sí? Porque tu paladar está tremendamente acostumbrado a una cantidad de azúcar. Sin embargo, si tú vas bajando la cantidad de azúcar poco a poco, o sea, de manera progresiva, el cambio no es tan grande para tu paladar y lo vas a ir tolerando. O sea, si en lugar de ponerle 4 cucharadas, luego le pones 3, luego 2, luego 1, de pronto ya lo vas a estar tomando negro y no vas a tener ningún problema, ¿sí? Porque fue progresivo. De igual forma el refresco. O sea, hay gente que se le dificulta mucho dejar el refresco porque les encanta el sabor. Entonces, igual, si lo hacemos de manera progresiva, poco a poco vamos a ir dejando el refresco y ya cuando lo vuelvas a probar ya no se te va a antojar algo tan dulce, porque acostumbramos a nuestro paladar. Las personas que llegan a consulta y al inicio no les gustan ciertas verduras, ciertos vegetales por su sabor, y variamos las preparaciones, las combinaciones. Al final les termina gustando. Literal, recuerdo una paciente que el primer día me dijo que odiaba demasiado el brócoli y cuando la di de alta me dijo, oye, es que ya me gusta mucho el brócoli. ¿Por qué? Porque acostumbramos a su paladar. Y ojo, hay algo que daña tremendamente nuestro paladar y nuestro gusto. Cuestiones como el exceso de azúcar, el exceso de sal, todos los aditivos, los conservadores, los endulzantes artificiales, todas estas cosas que se le agrega a los alimentos. Y sobre todo hay otros que son como potenciadores del sabor, como o que hacen que las cosas sean adictivas, como el glutamato monosódico, que les encanta en la industria meterlo en los productos procesados, dañan y modifican nuestro paladar. Por eso hacen que no podamos disfrutar al 100% el sabor de los alimentos como originales o naturales. Porque claro, una manzana no tiene los kilos de glutamato monosódico que tienen las papitas, que tienen las galletas, que tienen los dulces o los productos preelaborados. Pero por eso debemos seguir acostumbrando poco a poco a nuestro paladar a disfrutar de sabores originales, frescos, naturales, ¿ok? Esto es lo que va a hacer que podamos satisfacer nuestra hambre bucal, que podamos disfrutar todos los sabores que nos regala la comida, los naturales. Y aquí viene esta respuesta justamente. ¿Qué satisface realmente al hambre bucal? Los sabores y las sensaciones. El hambre bucal se satisface con sensaciones, con texturas, con sabores. Entonces, si esto hace que yo disfrute más mi comida, pues eso le voy a dar a mi cuerpo. Cuando masticas, los sabores van cambiando, evolucionan hasta que poquito a poquito se desvanecen. Luego, también es lo que necesitas es estar conectada con lo que estás comiendo, con lo que estás masticando. Cada sensación que ocurre en tu boca mientras comes, de pasar del alimento sólido, cómo se va desvaneciendo, ese proceso es lo que hace que te dé satisfacción, que lo disfrutes, que estés presente. Si no estás conectado o conectada mientras comes, la boca te va a continuar pidiendo más y más para poder satisfacer su deseo de sentir, de saborear. Entonces, en lugar de llenarte con poquita comida, como tu cuerpo lo necesita, te vas a llenar hasta que comas cantidades enormes de este alimento porque realmente no lo disfrutaste. Personas que pasan por los atracones se llenan de una cantidad enorme de comida en un periodo de tiempo muy pequeño. Obviamente no están presentes y no están disfrutando el sabor, el sentir, cómo se siente saborear ese alimento. Por eso el cuerpo les pide más y más y más y más, para satisfacer una necesidad que ni siquiera están identificando. Entonces, para poder yo satisfacer el hambre bucal, necesito estar 100% presente en mi comida. Hay gente que me dice, es que ¿sabes qué? Hay platillos que cocina mi mamá que están muy ricos y a mí me encantan y por eso pido plato doble, aunque ya me haya llenado, porque me gusta mucho esa comida. ¿Ay, cómo le hago? Le digo, pues estar presente. ¿Te gusta tanto que la comes tan rápido que no disfrutas el sabor de ese mole o de ese asado o de lo que sea que te haya cocinado tu mamá? Porque no estás presente. Necesitamos estar presentes en nuestra alimentación. Disfruta el platillo que te cocinó tu mamá o tu abuelita con mucho amor. ¿Por qué? Porque eso va a satisfacer nuestra hambre bucal. Reconoce los sabores, las texturas que más disfrutas y agrégalas de forma variada y saludable en tu alimentación, de una forma en la que siempre estén presentes y en especial cuando tengas hambre bucal. Si te gustan mucho los sabores dulces, las texturas frescas, crujientes, si te gustan mucho los sabores más como aciditos, busca qué frutas, qué verduras las contienen para que las vayas agregando en tu alimentación. Sobre todo cuando digas, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de algo dulcecito. Ah, bueno, busca una preparación dulce que tenga este saborcito, pero que sea saludable. No necesariamente con kilos y kilos de azúcar, ¿me explico? Pero tienes que aprender primero a escucharte, a identificarlo para que lo puedas ir agregando. Y saber cuando tengas hambre bucal, cuando digas, es que tengo como que este antojito de que quiero saber algo, quiero que algo dulce me sepa en la boca, ahí es cuando vas a tener hambre bucal y ahí es cuando vas a buscar satisfacerla, ¿ok? Y pues bueno, amigos, esta fue el hambre bucal. Estoy muy encantada de estarte compartiendo este tema. Ni cuenta que ya va a pasar una hora, créeme. Yo podría seguir hablando de estos temas horas y horas, pero como te lo prometí, hasta aquí lo dejamos por hoy, porque si no este episodio va a durar 3 horas. Me encanta, verdaderamente me encanta este tema, porque tenemos un montón de sensaciones en nuestro cuerpo que pocas veces tomamos en cuenta. Y justo como te platiqué en el episodio anterior, la psiconutrición es autoconocimiento. Conocerte y reconocer tus necesidades es parte de este proceso. Desde estas señales de hambre y saciedad, como los tipos de hambre que hay en tu cuerpo. Y por eso, pues obviamente, estamos profundizando en la alimentación consciente, en el mindful eating. Así que, pues bueno, espero que este episodio de introducción de estos primeros tipos, de estos primeros cuatro tipos de hambre, te haya ayudado a empezar a reconocerte. Sobre todo, mi intención es que reflexiones sobre ti mismo, que aprendes a escucharte más, que profundices en ti y en aquello que te gusta y que disfrutas, ¿ok? Para que puedas tener el control sobre ti, sobre tus necesidades y no ellas sobre ti, ¿ok? Disfruta mucho tu alimentación, disfruta los sabores, los olores, cómo se ve, las texturas, disfruta y sobre todo mantente presente y consciente en lo que estás haciendo, que es el acto de comer, que es algo tan maravilloso y tan artístico. Así que amigos, muchas, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Yo encantada de hacer y seguir haciendo este podcast, estos episodios, porque creo que tengo mucho, mucho más por compartirte, que me encanta este tema. Así que recuerda que nos vemos en el episodio número 7, que es de ¿Qué tiene hambre tu cuerpo? Parte 2, donde vamos a conocer los otros 5 tipos de hambre que tiene nuestro cuerpo. Que son, también estos van a estar súper profundos, ¿eh? O sea, el hambre de mental, el hambre del corazón, ¡guau! Créeme que tampoco te los puedes perder. Yo encantada de seguirte platicando de estos temas tan interesantes. Así que amigos, les recuerdo que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @NutriLauGarcia, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde también estoy compartiendo los episodios. Por ahí hace poquito les subí el video del episodio número 4 con mi amiga la nutrióloga Fernanda Chávez, porque pues por ahí tuve problemas técnicos y no había podido subir el video. De hecho, la última parte del video no la pudimos recuperar, pero bueno, están los primeros 40, 41 minutos del episodio. Pueden ir a YouTube también ahí a verlos. Ese sí lo grabamos en video y para que pues vean y conozcan a mi amiga y podamos interactuar también. Y ahí estaré subiendo estos episodios también. Tanto el episodio 5 al anterior como este y el que sigue van a estar únicamente en audio, pero el número 8 va a estar en video, así que créeme, no te puedes perder los siguientes episodios porque estamos volviendo a la producción interesante y de video de este podcast, así que amigos, créame que les va a encantar. Así que te invito a que me ayudes a compartir este episodio, a que vayas y le eches un ojo a todos los demás episodios que puedes encontrar en todas las plataformas de audio para podcast, en especial en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music. Puedes encontrarlos ahí para que me puedas escuchar y compartir con todos tus conocidos y las personas que crean que les puedan interesar estos temas, que crean que les pueda servir. Créeme que yo encantadísima. Así que nuevamente te agradezco infinitamente por estar aquí, por escucharme, por estar presente, por seguirme paso a paso. Así que también te invito a que me sigas escuchando y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, yo soy NutrilauGarcia.